conservas, Dani. La marisquería en casa.
Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5.398. Es decir, que el miércoles cumplimos el 5.400 de estos 23 años de Tiempo de Español. Son 31 en las retransmisiones a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también internet. En el control de sonido está nuestro compañero Marc Pairés. Hoy es un día deportivamente tranquilo. Llevábamos los últimos lunes con el ay en el cuerpo, que si van a cesar o no a Ramis, qué es lo que estaba pasando, que el equipo no estaba dando la talla. Y después de la victoria contra el Mirandés 3-0, realmente sin hacer un gran partido, pero jugando mejor que en los últimos encuentros, hay una calma tensa. Una calma tensa que además se acrecenta también por el hecho de que ayer el Eibar empató a cero en Elche, y esto hace que, entre otras cosas, estemos a 2 puntos del ascenso directo. Y curiosamente, el partido que tenemos contra el Eibar es este fin de semana. Este fin de semana a las 6:30 jugamos en Ipurúa. Por eso les digo que hay una cierta calma en este sentido, y creo que es lógica. Creo que además esta semana, si yo fuera club, intentaría que los jugadores hablaran. Porque claro, esperar que la semana que viene los futbolistas hablen y el resultado no es bueno, pues se va a generar una psicosis de negatividad absoluta. Entonces, creo que después de lo del otro día y pensando que el partido del Eibar es un partido, está claro que si ganamos, el chute de adrenalina y de positivismo es enorme, porque nos pondríamos en segunda posición, a no sé a los puntos del Leganés, porque no sé lo que hará el Leganés este fin de semana, pero nos pondríamos segundos en ascenso directo. Después de vivir todo lo que llevamos viviendo en los últimos meses con Ramis, es decir, ninguna victoria fuera de casa, llevamos 2 derrotas seguidas fuera de casa, en campo del Eldense, en Elde, voy a decir en Elda, y en Santander, y ya veníamos de empatar en Andorra, de perder en Oviedo y de empatar en Huesca, es decir, que fuera de casa, bueno, y en Ferrol, me dejaba el partido el Ferrol, que también fue un empate a cero fuera de casa. Por lo tanto, la realidad es que fuera de casa no hemos ganado con Ramis. La última victoria es con Luis en octubre y contra el Cartagena. Así que una victoria el sábado en un campo difícil contra un equipo que en Ipurúa se crece mucho más, que es un equipo de medio campo hacia arriba bastante, bastante bueno, que sabe tocar el balón, que si le dejamos el control del esférico no vamos a hacer nada, por lo tanto deberíamos ir el próximo sábado a ganar. ¿Un empate no es malo? Cierto, un empate no es malo. Además, igualaríamos el average. El general está muy, muy parecido. Ahora estamos por delante de ellos por un tema simplemente de los goles que marcamos el otro día. Pero para que nos sirva el average particular, tenemos que estar empatados a ellos a puntos, con ellos a puntos, por lo tanto, y ya no sirve tampoco lo del 2-2, 0-0, los goles en campo contrario, no. Estaríamos empatados con el average particular y luego habría que ver el general. Siempre y cuando empatemos, que estaríamos a 2 puntos del ascenso directo o a 3, dependiendo lo que hicieran los que van detrás nuestro. Está todo muy igualado. Yo creo que el corte del playoff y ascenso directo están 39 puntos ahora y lo marca el Burgos. El resto, a partir de esos 39 puntos hacia abajo, yo creo que ya no cuentan, aunque quedan aún jornadas, quedan 15 jornadas para acabar la liga, son muchos puntos, son 45 puntos. Alguien me decía hoy, no, si empatamos, bueno, pero si ganamos todos los partidos en casa y sacamos algún punto fuera, no hacemos nada. Ganando los de casa, posiblemente solo, nos podamos asegurar el playoff. Pero yo no lo tengo tan claro tampoco. Con la igualdad que hay, necesitamos puntuar fuera de casa. Y ojalá la primera victoria de Ramis sea el sábado en Eibar. Ya saben que yo no soy un defensor de Ramis. Diría todo lo contrario. Soy una de las personas que más ha criticado al entrenador y que no confío en él. No confío. Pero en estos momentos, y sobre todo de cara al partido de Eibar, creo que lo mejor es tranquilidad. Que el equipo trabaje, que el equipo entrene, que no haya presiones exteriores en estos momentos, independientemente de que por otro lado pueden venir o que nos traten mal, como todo el famoso tema de la sala Beckett, que luego hablaremos también. Pero a nivel, digamos, de prensa, creo que lo mejor es bajar, lo digo desde mi punto de vista, ojo, es centrarnos en el partido de Eibar. Después del partido ya veremos. Después del partido ya veremos. Quiero ser positivo. No quiero pensar, como no hemos ganado ningún partido fuera de casa, seguiremos sin ganar. Quiero pensar que va a ser el primer partido que vamos a ganar con Ramis fuera de casa. ¿De qué manera? No lo sé. ¿Quiénes van a jugar? ¿Va a hacer el mismo sistema que el otro día? ¿Volverá a sacar los tres centrales? ¿Volverá a jugar Paul Lozano? ¿Seguirá jugando Keydy? No lo sé. Es algo que la verdad es que nos sorprendió el otro día, sacando a Sergi Gómez, que está solo tres partidos de la renovación, a Víctor y a Cabrera. Y luego por bandas pues estaban Omar y por la banda izquierda estaba Jofra. A veces era un sistema de tres defensas y en otras ocasiones se convertía en un 4-4-2. Pero me da lo mismo. Me da lo mismo. De verdad, porque creo que por encima de todo, después de todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas, hay que intentar tener esperanza. Tener esperanza del sábado. No sé si hace, después de perder en Elda, pensábamos, hombre, vamos a ir al campo de Eibar y nos vamos a jugar la segunda plaza. Para mí es una final. No significa que ganando a Eibar subas, ni perdiendo no subas. Pero a nivel moral, creo que sería una victoria increíble. Luego viene el Huesca, que no hay que menospreciar al Huesca, y tenemos dos salidas seguidas, que son Alcorcón el día 10 a las 9 de la noche y Zaragoza el día 17 a las 6 y media de la tarde, domingo. Es una buena salida. El problema es que yo no sé las entradas que nos va a dar el Zaragoza, porque allí ya saben que hay casi todo el mundo socio, abonado del Zaragoza, y va a ser un partido tremendo. Para ellos no sé si tan importante como para nosotros, porque el Zaragoza se va, desgraciadamente para ellos, se va deshinchando, y el otro día perdió en casa contra el Cartagena. Y creo que el Zaragoza no, sin tener un mal equipo, no creo que esté para jugar ya ni los playoffs. Pero no deja de ser un partido con tensión un Zaragoza español. La última vez que fuimos a Zaragoza, recuerden que fue el año del ascenso, hace cuatro temporadas, cuando empatamos allí a cero, que el empate nos sirvió a los dos. A ellos para, bueno, no les servía para estar salvados del todo, pero un punto contra el líder, pues era un punto. Y hubo un partido de no agresión. Y empatamos a cero, nosotros subimos, ellos sacaron un punto, y ya saben que los últimos 15-20 minutos ninguno de los dos equipos casi pasó de medio campo. ¿Interesaba el empate? Pues sí. Y era un partido que sabíamos todos que iba a acabar como acabó, con empate. Bueno, eso es Otra historia, ya lo saben, de paso ya les he dicho que el partido Zaragoza-Español se jugará el domingo 17 de marzo a las 6:30 de la tarde en la Romareda. Pero volviendo al tema de este fin de semana, estamos hoy a lunes, el partido es el sábado a las 6:30. Ya les digo que por mi parte quiero confiar. No sé si es porque estoy un poco cansado también de tanta lucha, de tanta guerra, de tanta crítica, no lo sé, pero me apetece un poco de tranquilidad esta semana. Después del partido, tal y como vaya el partido, puede ser otra historia. Mi sueño sería ganar, por supuesto, subir y que la nueva propiedad, si es que al final viene una nueva propiedad, cesara a la gente que está. Ese sería, para mí, la perfección. Adiós a la gente que está mandando ahora, tanto a nivel directivo como a nivel deportivo, pero en primera división. Eso para mí sería lo más onírico. Pero como no sé lo que va a pasar, prefiero ahora ir poco a poco, pensar en el partido del sábado y luego ya veremos por dónde sale el sol. Pero yo solo le pido al entrenador, le pido a los jugadores que sean capaces de demostrar en campo de Eibar que somos merecedores de ser un equipo de primera. Y repito, podemos perder y situarnos a 5 puntos del ascenso directo y aún poder conseguir subir, pero ya la cosa se empieza a complicar. Los partidos entre rivales que están arriba, como nos va a tocar, es que nos va a tocar ir a Eibar, Valladolid, Leganés, Elche. En estos 4 partidos, cuento al Burgos, si ustedes quieren, en estos 5 partidos fuera de casa, no puedes perder ninguno. Tienes como mínimo que empatar para quitarles a ellos también la opción de que se separen de ti. Sobre todo si estás por delante de ellos. Claro, si estás por detrás, a ellos el empate les va mucho mejor. Por ejemplo, al Eibar le va mejor el empate que a nosotros el sábado. Y luego en casa tenemos 2 rivales complicados. Es posible que alguno sea también complicado porque se esté jugando el descenso. Pero rivales difíciles son el Sporting de Gijón y el Oviedo. Fuera de casa tenemos equipos de ascenso, ¿eh? Repito, Eibar, no sé si el orden es ese, Eibar, Valladolid, Leganés, Elche, Zaragoza no está, pero es un equipo complicado, y Burgos, que son rivales difíciles. Claro, si fuera de casa, dijéramos, no es que tenemos una estadística brutal, dices, bueno, pues oye, a lo mejor fuera de casa estamos jugando mejor que en casa, pero la situación no es esa, ni la circunstancia. Fuera de casa no estamos haciendo absolutamente nada y desgraciadamente llevamos 3 puntos de 18. Ese es el miedo que me da. ¿Cuál va a ser el planteamiento de Ramis? ¿Los jugadores van a seguir jugando tan mal fuera de casa como lo estamos haciendo? ¿O va a haber un punto de inflexión que nos sirva para decir, señores, hasta aquí hemos hecho el tonto, vamos a empezar a ponernos serios porque quedan 15 jornadas para acabar la liga? Ojalá. Por eso me voy a dar esta tregua de no hablar de Ramis, hablar mal de Ramis, de intentar ser un poquito más positivo, siendo crítico. Pero creo que el partido de Eibar va a marcar un antes y un después de lo que puede hacer este equipo. Por cierto, han echado al entrenador del Levante, a Javi Calleja, por los malos resultados. Es verdad que Levante lleva unas jornadas bastante canallas. Fíjense que tuvo la opción de ganar en casa con la oportunidad de Dani Gómez y luego el no penalti. Afortunadamente que no le pitaron a favor y perdieron el partido con el penalti, que era un penalti clarísimo de Álex Muñoz al tocar el balón con la mano. Ayer en Ferrol tuvieron 70 minutos con un jugador más y no ganaron. Y creo que la semana pasada empataron en casa. Pues esto ha condenado, yo creo que ha sido el propio director deportivo Felipe Millambres, que además de cesar a Calleja, ha decidido colocarse como entrenador. Es decir, en Levante también tienen a Rufete. Rufete 2. Es curioso, ¿no? Todo va por la comunidad valenciana. Rufete era alicantino, se pone de entrenador en el Español. Echan a Calleja y se pone Felipe Millambres, que yo creo que es de León, me parece. No, no sé de dónde es, pero bueno, es un equipo, el Levante, de la comunidad valenciana. Así que ya lo saben, Calleja fuera y el director deportivo se pone de entrenador. No sé si de momento o hasta final de temporada. Las 6 de la tarde, 17 minutos, seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español. Hablaremos un poquito del partido del otro día, del famoso affair de la famosa Sala Beckett, que nos ha tratado a todos como tontos. Y yo les voy a leer simplemente lo que puse ayer, y no quiero hacer más comentarios porque es darles vidilla a una gente que nos ha maltratado, nos ha ninguneado y se piensa que a la gente que le gusta el fútbol no tenemos cultura y a la gente que no somos de los otros es que somos unos llorones. Creo que deberían mirarse el ombligo y saber hacer arte y cultura, porque el arte y la cultura no tiene ni colores ni ideología. Pero para ellos, el nacional barcelonismo está por encima de todo. La pausa, nos tomamos una estrella y escuchamos los 3 goles de la victoria frente al Mirandés.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos, mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia, 54 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en Tiempo de Español.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Las 6 de la tarde y 20 minutos. También les adelanto que sobre las 7 menos 20 tendremos en directo al técnico del filial, a Manolo González, después de la gran victoria ayer en campo del Manresa 0-1, que nos sitúa a 6 puntos del playoff de ascenso y a 6 puntos de la zona de descenso. Pero que ya son, creo que, 9 jornadas sin conocer la derrota del equipo de Manolo González. A la salud del filial, nos tomamos nuestra primera estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Y, por supuesto, vamos a vivir con Estrella Damm los 3 goles que nos dieron la victoria el pasado sábado frente al Mirandés. 3 momentos estrella con un jugador estrella, Martin Breithwaite, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Vamos a vivir esos momentos, Estrella. El primer momento llegaba en el 26 de la primera, la falta y el primer gol de Martin Breithwaite con Estrella Damm.
Minuto ya 26, va a golpear Martin, la jugada, la falta es muy peligrosa, golpea Martin. ¡Gol! ¡Gol! Tocó un jugador de la barrera del Mirandés. Yo le voy a dar el gol a Martin. Pero vamos a ver qué dice el acta arbitral. El balón iba hacia un lado, lo desvía un jugador del Mirandés y acaba de batir al guardameta Ramón Juan. Minuto 27, primera parte, Cornellà Prat, Español 1, Mirandés 0. KD para Puado, vamos a ver Puado. Juega Puado, centra Puado para Peramilla, Aguado, ¡gol! ¡Gol! El primero como jugador del Español de Álvaro Aguado. Hay que ver, y lo digo con anticipación, la posición de Puado, pero creo que es correcta. Aguado, que marca su primer gol como jugador del Español después de chutar el rechace del portero Ramón Juan, le va a la cabeza y Aguado remacha el 2-0. 26 de la segunda parte, igual que en la primera, marca Álvaro Aguado, Español 2, Mirandés 0. Peramilla para Martín, deja pasar Martín, llega Peramilla, ojo a Peramilla, le pide el balón Puado, balón para Puado, hay penalti de Méndez. Absurdo el penalti de Méndez, absurdo, pero es penalti. Fíjense la tontería que acaba de hacer Méndez. Uf. Es un penalti absurdo. Pero es penalti. Y lo va a chutar Martin Breithwaite, que puede conseguir su gol. Ojalá, aunque en esa portería está agafado. En esa portería está agafado Martin. Va a chutar Martín. Ojalá consiga el 3-0 y su gol 16º. Escucharemos al público cantando el gol. Venga, va. Va Martín. Balón situado en el punto de penalti, los 11 metros. Poca carrerilla para Martín. Como siempre, bajo palos Ramón Juan. Va Martín. Español 3, Mirandés 0.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres. Conservas Dani.
54 años de historia. 54 años en familia.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani. 54 años de historia, 54 años en familia.
Las 6 de la tarde, 26 minutos, nos vamos al bufete Abogados Español Moreda, especialistas en derecho bancario e inmobiliario, arrendamiento, desahucios y ocupaciones ilegales, con más de 28 años de experiencia. Ya sabes que bufete Abogados Español Moreda tiene despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Más información llamando al 935707309, 935707309, o también al 674014627, 674014627. Bufete Abogados Español Moreda también es patrocinador de secciones. Hablando de secciones, vamos con los resultados, aprovechando que estamos por el bufete Abogados Español Moreda. Hockey Plata, ojo al equipo de hockey que empieza a peligrar su puesto en la Hockey Plata. Español 1, Congrés 2. En Liga Eva Basket, casi casi asegurada la permanencia. Español 87, Octavo 79. En Copa Cataluña, derrota abultada del Español femenino, 68-33 frente al J-Jek. En Voley, primera femenina, demasiado duro para las chicas, muchas bajas después de... Tiene dos semanas el equipo femenino con demasiadas bajas. Bordils 3, Español 0. En Liga Catalana de Balonmano, victoria nuevamente del equipo de Balonmano, 29-31. En Fútbol Sala, gran victoria del equipo masculino en Tercera Nacional ante el Liñola y gran afluencia de público, gracias a la afición por estar allí. Español 2, Liñola 0. Y en Primera Catalana Femenina, Español 3, Cornellà 3. Una pausa, nos vamos a Bar Pinocho y les hablo unos instantes del famoso tema de la sala Beckett. Y en un y a menos cuarto, no, perdón, menos 20, nos vamos con el míster del filial, que creo que el filial merece todos los honores de estar en tiempo de español también en directo, Manolo González.
Dos descensos en 7 temporades, 11 entrenadors, 6 directors esportius i 4 CEOs en 8 anys. Amb Change and Change, l'Espanyol no és un club, és un desgavell. Ha arribat l'hora de dir prou. Entra Change.org i signa la petició perquè l'Espanyol renovi la seva estructura directiva. Si somies en tornar a primera, signa. Si vols recuperar el dret de somiar, signa. A Change.org comença el canvi.
Especies si conserves Dani, la marisqueria en casa.
Conservas Dani, 54 años de historia, 54 años en familia.
Grupo Residencias Edelweiss y Hot Pind Solutions patrocinan el especial de la sección de balonmano en tiempo de español.
Las 6 de la tarde, 29 minutos, seguimos en directo en este programa 5398 de la historia de tiempo de español. Y vamos, por supuesto, a Bar Pinocho, al Mercat de San Antoni, porque ya saben que el otro día, el sábado pasado, como cada partido, buscamos el mejor jugador del Español, el jugador Pinocho. ¿Y quién fue el jugador Pinocho? Martin Breadway, que se sitúa cada vez más distante en relación al resto de... o con más distancia en relación al resto de compañeros. Martin es el jugador de Bar Pinocho con 5 puntos, con 3 Estapuado y con 2 Grajera, Keidi y Janfors. Bar Pinocho, al Mercat de San Antoni, abierto de martes a sábado con la mejor cocina de mercado, de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho, paradas 18, 19, 20 y 21 de Bar Pinocho, al Mercat de San Antoni, Bar Pinocho. Antes de hablar con el míster del filial, con Manolo González, recordaré también los partidos de nuestro fútbol base, pero quería leerle simplemente un tuit que hice ayer sobre todo el affair de la sala Beckett. Supongo que todo el mundo está al cabo de la calle de lo que pasó y por lo tanto no voy a explicarlo otra vez porque ya lo explicamos el sábado en la previa del programa, lo explicamos ayer también en el Twitch y yo creo que ya sé que el director de la sala Beckett ha ido llorando a medios de comunicación culés y todo esto, es lo de siempre. Pero me fastidia que la cultura se tenga que definir de una u otra manera siempre vinculada al poder. Y creo que la cultura no es poder. Y aquí en Cataluña el poder es ser del Barcelona. Eso está claro. Entonces, todo lo que no sea nacional barcelonismo, como en su momento dijo Joan Collet, pues queda en entredicho. Entonces, simplemente hice un tuit que no quería... Quería que fuera un tuit más sociopolítico que otra cosa y lo quiero leer y luego cada uno, por supuesto, puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. Era un pensamiento en voz alta de todo lo que ha pasado y supongo que irá coleando porque la historia de la obra es una real, hay una parte que es real porque sí que es cierto que el personaje que es jugador de fútbol, es de segunda división, era del Queen's Park Rangers, pero es real. El jugador es real y si lo quieren llevar a la ficción, lo que no pueden hacer es llevarlo a la ficción con un jugador del Español. Porque también si lo quieren llevar a la ficción, lo pueden llevar a la ficción haciendo una lectura más amplia y poniendo un jugador o un exjugador del Barcelona. Porque Dani Alves es el caso. Y el Español nunca ha tenido ningún caso. Así que creo que la comparativa que ellos están haciendo y diciendo, entre otras cosas, que claro que que nosotros no entendemos lo que es la libertad de expresión, me parece que es una falacia absoluta. Es una falacia. Si tú quieres ser real a ese libreto, pues puedes poner que es un jugador de segunda, pero sigue mencionando al jugador del Queen's Park Rangers. O si quieres ser más real, no pongas que es un jugador de segunda, di que es un jugador de un equipo del Barcelona, que ya no está en el Barcelona y que está a punto de salir la sentencia por violación, que es Dani Alves. Pero si os digo una cosa, si el Español hubiera tenido algún tipo de situación similar, lo podría entender y tendríamos que callarnos, pero no ha sido así. El único equipo que ha tenido temas de violencia de género o ha tenido, pues, como saben ustedes, todo el famoso tema de la Masía con el señor Benalles, han sido ellos. Han sido ellos. Nosotros no hemos tenido. Hemos tenido otras cosas, pero que no salen en la obra, en esta obra. Y si tenemos que ponernos colorados por algo que hemos hecho, pues lo tendremos que hacer. Pero por algo que no ha pasado en nuestro club, lo siento, pero no tenemos que justificar que la libertad de expresión es eso. No, eso para mí no es la libertad de expresión. Tú te atañes al libreto, me parece perfecto. Bueno, pues, jugador de segunda división, ¿lo pone? Vale, pero no tienes que decir que es del Español. Sigue diciendo que es del equipo del Queen's Park Rangers. Porque de segunda división puede haber primera ref o cualquier otra cosa de estas, si quieres entenderlo así. Pero si no, ¿quieres ser más real? Ya lo sabes dónde tienes el ejemplo. Y lo tienes al lado. Barcelona, Dani Alves. Y el tuit que yo puse decía lo siguiente. Es un ejemplo de posverdad para poder mantener una ideología dominante, clasista y sectaria. Un nuevo intento para desacreditar e intentar hacer desaparecer a las minorías buscando el apoyo del sector cultural con la excusa de la libertad de expresión. A mí se me han caído a los pies muchos actores que pensaba que tenían un poco más de capacidad crítica. Algunos, y directores y gente intelectual, ha sido capaz de hacer una lectura diciendo, no, creo que la sala Beckett se ha equivocado. que se ha equivocado. Con el comunicado tratándonos a los que nos gusta el fútbol, como si no tuviéramos esa capacidad de saber lo que es la cultura y entender otras cosas que no es el fútbol o el deporte. Pero claro, ellos han relacionado, si a ti te gusta la cultura, tienes que ser del Barcelona, porque entonces lo entiendes todo. Si no, no entiendes lo que es la cultura ni la libertad de expresión. Bueno, son cosas que pasan en esta ciudad como es Barcelona. Pero bueno, creo que tenemos todo el derecho a quejarnos, como hizo el club en su momento. El club tampoco hizo un comunicado, me pareció correcto. No quiso entrar el club en otras situaciones que hubieran sido más duras, pero del club me falta algo. De mi club me falta que alguien hable, que alguien sea capaz de salir, de pasearse, hacer una tournée por los medios de comunicación y explicar las cosas. Pero es que no hay nadie. No hay nadie. Director general, con perdón, es la voz de su amo. Y cuando tiene que hablar, no transmite. El vicepresidente es la voz del otro amo. Y mejor que no hable también. Rafa Marañón, ¿le vas a pedir a Rafa Marañón que entre en todo esto? No. No. Que son los consejeros, porque los otros ya son chinos. ¿Qué vas a hacer? Luego tenemos un director deportivo que no. Que para esto no tiene que entrar. Eso está claro. Pero que hoy me han dicho es que no va a cesar nunca el entrenador. Porque aguantó a Mendilibar hasta que nos bajó Mendilibar a segunda. Es decir, y me han dicho también, es que nunca entendimos que aguantara a Luis y que luego lo cesara, porque no es de esas personas que cesa a los entrenadores, pero también es verdad que Luis no era de la cuerda de Garagarza. Y luego un entrenador, bueno, que ya sabemos lo que es, pero que he dicho que no voy a mencionar nada. Pero otro entrenador como Luis, a lo mejor, o Pochettino, incluso Márquez, a lo mejor, hubiera explicado algo de todo esto, preguntándole, porque si no le preguntas tampoco te va a decir, pero a lo mejor le hubiera salido de motu propio. Yo, por lo menos, si fuera entrenador o director general o director deportivo, lo que sea, hubiera salido. En el descanso, al principio del partido contra el Mirandés, y estaría hoy de ruta, dando la versión del Español e intentando que nos traten bien, que nos traten con cariño. Pero claro, si nosotros tampoco tenemos ese cariño por parte del propio consejo, por parte de la gente que trabaja en el club, es difícil que luego se lo demuestren. Si eso hubiera pasado con los otros, el presidente de los otros, el Jan, hubiera ido a todos los medios de comunicación habidos y por haber. Y hubiera enviado a todos los adláteres y satélites que tiene para que hicieran lo mismo. Pero a nosotros nos han atacado. El club, entendido como comunicado, es verdad que sí. De la Federación Catalana de Peñas no espero nada. Solo que se vayan todos de una vez. Que dimita sobre todo el presidente. Pero hemos sido otra vez los medios de comunicación, los propios socios, simpatizantes, quienes hemos tenido que defender otra vez al club. Siempre lo defendemos nosotros y no es bueno. Porque un día nos cansaremos. Nos cansaremos. Y entonces, claro, con los actuales propietarios es difícil que esto cambie. Ojalá, porque sueño con que haya un cambio de propiedad, los que vengan dejen aquí en Barcelona, en el club, a personas capaces de poder no solo gestionar deportivamente el club, sino también socialmente, y que nos sintamos orgullosos, cosa que en estos momentos no nos sentimos orgullosos. Las 7 menos 20, las 6 y 40 minutos, una pausa, nos vamos a Rombus. Una pausa, nos vamos a Rombus. Nos vamos a Rombus, tu consultoría global. Ahí está. Tu consultoría global, Perica, Rombus. Especialistas en asesoramiento y planificación patrimonial, gestión y asesoramiento inmobiliario y hipotecas, seguros y protección familiar y patrimonial. Rombus es garantía, Perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus, 93410-5156, 93410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. El jugador más sólido y seguro de Rombus, del español mirandés, también Martin Braithwaite. El líder es Omar con 5 puntos, con 4 Pacheco, con 3 Grajera, con 2 Jan Fors y con 2 Martin Braithwaite. Rombus, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rombus, 93410-5156. Rombus está en Gran Vía, Carlos III, 124. Rombus. Las 7 menos 19 minutos, ya creo que está en directo nuestro invitado, que es Manolo González. Manolo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Manolo, te voy a hacer una... Primero, felicidades, por supuesto, por la victoria. Yo tenía, pensando en la primera pregunta que te iba a hacer, como estamos a 6 de arriba, 6 de abajo, ayer jugaban Tarrasa y San Andreu sin el tema de los colores, ¿eh? Simplemente por... ¿Pensabas que era mejor que ganara el Tarrasa o que ganara el San Andreu?
Hombre, nosotros estábamos más pendientes de que ganase el Tarrasa, la verdad, o que empatasen. La verdad es que es lo que estaba mirando del cuerpo técnico y, de hecho, lo comentamos por la tarde, los resultados y demás.
Es decir, que era mejor que ganara el Tarrasa para estar a solo 3 del playoff. Y eso que el Tarrasa sí se acercaba a nosotros.
Sí, pero nosotros lo que estábamos mirando es esto, la verdad.
Manolo, es... No sé si es un punto ahora donde el equipo tiene que, no sé si pensar, sentir, no sé cuál es la palabra de dónde vamos ahora. Seguir trabajando, luchando, pero ¿ves ahora cerca esa posibilidad que hace meses era remota de poderte meter quinto?
¿O sexto en este caso? Si te soy franco, los jugadores lo que llevan hablando ya, no esta semana, ya hace un mes o mes y medio, que el equipo que quiere ir para arriba, que quieren ganar, que quiere ir para arriba, no miran mucho ni de ser quintos ni nada de esto, lo que miran es ganar, no, lo que hablan ellos, los chicos, de ir para arriba una vez y dejar atrás la primera parte de la liga, que fue a nivel de resultados complicada.
Bueno, yo he de reconocer que cuando te entrevisté, no sé si fue hace 2 meses el año pasado, yo te dije, hombre, yo creo que tal y como está ahora el equipo, el objetivo es mantener la categoría, pero claro, todo ha ido cambiando y ahora el objetivo, según me comentas tú, por lo que hablan los jugadores, es, oye, ¿por qué no vamos a meternos quintos? Hombre, la cuarta plaza está muy complicada, hay que ser realistas, ¿no? Porque son demasiados puntos.
Sí, es complicado, de verdad que bueno, es lo que te digo, que los chicos creen mucho en lo que hacemos, el trabajo del día a día, y creen, no ahora, creen cuando el equipo no ganaba, que eso es lo más difícil realmente, que cuando no ganas y no tienes resultados, que la gente crea en lo que haces es complicado. Lo bueno es que ellos sí que creen, que se sienten a gusto pues con la manera de trabajar, y nosotros vamos a ser ambiciosos, como hemos sido todo el año, la verdad, intentar pues que el equipo mejore, que el equipo cada día sea mejor. Y aparte, ya obviando el tema clasificatorio, que ellos vayan mejorando y que tengan... Y que cuando más opciones tengan de subir para arriba, pues mucho mejor para todos.
Pero tú, ¿les tienes que frenar, Manolo, o les dejas que hagan... o que digan lo que quieran?
No, yo no les freno. A mí lo que me gusta es ver esto. Pero ya no es un tema de partidos. Tú lo ves, por ejemplo, entrenando, ves al equipo en septiembre y lo ves ahora y no es... No lo reconoces. Jugar un partido reducido de sábado y, hostia, cuando pierden el rebote es inhumano. Hoy en día, pues bueno, no es el motivo realmente, pero son muy ganadores, les jode mucho perder y todo lo que sea perder, incluso entrenando, les saca de quicio. Entonces, bueno, tiene esa mentalidad de ir a ganar siempre.
¿Qué es lo que ha cambiado, Manolo? ¿Los resultados o todo el trabajo que se ha ido viendo a lo largo de los últimos meses? También es verdad que el equipo de inicio no es el actual. Han habido ahora unos cambios que bueno, que son los en los últimos dos partidos, que tampoco estamos hablando de cambios de hace tres meses, ¿no? Pero todo esto, con los cambios que has tenido también, el hecho de que jugadores fueran al primer equipo, que no pudieras contar con ellos, todo ha sido para ti complicado luego de gestionar, ¿no? Porque jugando con gente más del juvenil A, estas cosas, si la gente se lo cree, Manolo, al final yo creo que los resultados salen.
Sí, a ver, primero el club también ha confiado, que eso es de agradecer, que cuando el equipo lleva un punto de 15, pues yo no vi ninguna duda en dirección deportiva respecto a nosotros, para nada, y bueno, y eso ya te digo, tal como está el fútbol hoy en día, es de agradecer. Después, es verdad que el equipo, pues respecto al año pasado, pues todos sabemos los jugadores que no están, Abdel, Acosta, Alcerra, Lancho, Mangala, pues son jugadores que ya llevaban tiempo en la categoría, que eran jóvenes, pero ya tiempo en segunda red, y tenían un peso a nivel competitivo. Y bueno, ya sé que sumarle, que al final pues suben jóvenes de un equipo que quedó séptimo en división de honor el año pasado. Entonces, pues bueno, todo ha sido complejo. Es un trabajo, después la manera de jugar también es verdad que exige un tiempo de trabajo. No es fácil, no se coge una semana lo que hacemos con ellos. Entonces, pues bueno, a medida que han ido mejorando, lo han ido cogiendo. Y después, que ya te digo, a nivel de actitud y a nivel de grupo, a día de hoy es una maravilla trabajar con ellos.
No, está claro que además tú tenías, entre comillas, la suerte de que la persona que te trae al club es el director deportivo, que es Fran Garagarza. En eso tenías tú también la confianza y eso también era te daba una cierta tranquilidad para trabajar.
Sí, pero bueno, tú ya sabes cómo es esto. Aunque te traiga una persona, a veces pues, los resultados son los que mandan en fútbol, no hay más. Que esto es el que diga que no es mentira. Entonces, pues bueno, yo creo que lo que nos ha salvado es la manera de trabajar en el día a día, el ver al equipo competir y cómo ha mejorado y cómo iba mejorando semana tras semana. Yo creo que al final es lo que te salva. Me pasó un poco parecido en el Ebro, que empezamos muy mal también, y el director deportivo, que era Andrés Garitano, el exjugador, pues tuvo una confianza bestial y al final pues todo salió. Entonces aquí la suerte es esa, que yo creo que han confiado mucho en, creo yo, en la manera de trabajar y en nosotros, y al final la cosa pues está saliendo para adelante.
Es decir, que eres como un diésel, entonces. Tu trabajo es de diésel, de que tiene
sí,
que ir poco a poco.
Sí, la verdad. No, generalmente somos equipos, bueno, la Peña Deportiva pasó un poco parecido, que el primer año a partir de noviembre es cuando el equipo empezamos muy bien, pero tuvimos un bache en octubre y después en noviembre el equipo volvió a apretar. El año pasado a partir de octubre, noviembre, el equipo también empezó a apretar. Y bueno, generalmente, verdad, lo que te digo, hay que pensar que son no es un pegote, son muchos conceptos, son muchas cosas nuevas para el jugador y bueno, cuesta cogerlo. Somos un equipo ofensivo, somos un equipo que generalmente aprieta arriba, que eso exige mucho, te exige que no puedes fallar casi nada, porque el mínimo fallo, pues cuando vas a apretar tan alto y eres valiente, te condena. Y bueno, hemos tenido pues fallos pues como salía balón más de un día, que nos ha costado tener que remontar partidos. Pero también es verdad que pienso que el equipo al final, pues la gente que lo viene a ver o la gente que lo sigue, pues y de cara al jugador es mucho mejor, el jugador mejora mucho más y después la gente que viene a ver a su equipo pues se identifica mucho más también.
¿Crees que además el equipo, independientemente de que tenga algún fallo en concreto en un momento determinado, como fue por ejemplo el día del Atlético Saguntino, que se adelantan ellos 0-1, sigue confiando, sigue pensando que el partido se va a remontar, que no bajan los brazos, y yo creo que esa es una de las claves de este filial?
Sí, de hecho Javier Hernández me decía la media parte, dice, mister, dice, tranquilo, que estamos bien, dice, que lo vamos a adelantar, sí. Estamos siendo muy superiores, que lo vamos a adelantar, que nos sentimos seguros, que estamos seguros, dice, que se podría jugar a media parte antes de entrar al vestuario, pues dice, joder, qué maravilla, macho, dice, tía, confían en lo que haces y creen mucho en lo que haces, y me dijo así, dice, que es un baño, que estamos siendo mucho mejores, que lo vamos a levantar seguro, y bueno, eso ya te dice un poco lo que piensan ellos.
Manolo, tú en algún momento del partido estás viendo jugar al equipo y ves, dice, estos están ahora haciendo cosas que no deberían hacer, pero digo a nivel positivo, pero que se están sintiendo cómodos como lo hacen, no lo voy a trastocar, es decir, no voy a ser tan rígido en un partido.
Sí, al final, pues bueno, al final analizas un poco, a veces ves, por ejemplo, el partido de ayer, que hoy lo hemos estado analizando, pues ves cambios de posición a veces en el partido que igual no tocan, pero bueno, les das esa libertad también y el trabajo con ellos está siendo mucho de que interpreten el juego, de que interpreten, pues bueno, cómo el rival se coloca, dónde le puede generar superioridad, dónde le puedes hacer daño. Y bueno, eso hace que, pues que lo que hablamos muchas veces, que haya así jugadores, porque bueno, cuando se gana el talento, pues te generan situaciones como la del gol de ayer, el pase picado de Rugger, es estratosférico, es un pase tremendo. Y después el gol, es que es un gol de calidad de ellos. La jugada es muy buena, porque es una jugada que antes del gol son 15 pases, me parece, y acaba con un pase pinchado a la espalda en el minuto 90, o sea que... Pero bueno, para eso tienen que atreverse y que tú les dejes fallar también, claro.
Exacto, es lo que te quería decir. Es decir, tú no reprimes en momento determinado que un jugador tome unas decisiones que a lo mejor, hablo siempre, una decisión que no afecte a que te pueda marcar un gol, sino decisiones de ataque sobre todo, ¿no?
No, porque si al final queremos que jueguen arriba, si les quitamos la personalidad, entonces ya... El día que lleguen arriba y jueguen con 25, con 30.000 personas y les sirven, no van a querer ni el balón. Si ya contigo, si tú les coartas, si tú le quitas este rendimiento y ya contigo no lo tienen, cuando jueguen con público va a ser peor aún. Entonces, yo lo que digo siempre es que tengan personalidad, que acepten que bueno, que el fútbol son errores, que no hay más. Pero que claro, que al final el beneficio pues de un regate en zona de tres cuartos o en el borde del área o dentro del área, pues es mucho mayor que la pérdida.
Es decir, que no eres rígido en ese sentido tú.
No, para nada.
Yo creo que eso es bueno, ¿no? Porque cuando hay esa rigidez con gente joven, claro, ya cuando tienes 30 y pico de años, a lo mejor tú sabes lo que puedes hacer o no puedes hacer, ¿no? Sobre todo por el tema físico también. Pero con gente joven, que el físico teóricamente lo aguanta mucho más, sí que hay esa parte de, digamos, de arte, ¿no? De lo que un jugador puede demostrar en el campo y que lo puede hacer. El que no lo puede hacer no lo va a hacer nunca, ¿no? Pero sí que te gusta que ellos también tengan iniciativa.
Sí, pero no es un tema de que sea joven o mayor. Lo tienen que hacer igual, lo tienes que hacer igual con 30 que con 19. Si al final lo que hablamos, al final es jugar, pues bueno, lo que hablamos siempre. Tú ves jugadores entrenando, tienes jugadores entrenando, que hostia, qué maravilla, que bien entrena, y llega el domingo y a lo mejor no lo ves. Lo que trata es que el jugador lo tienes que ver el domingo. El domingo es cuando hay cosas en el juego y cuando la cosa se pone fea, es cuando necesitas que aparezcan. Y en eso hicimos mucho, y que tienen que aceptar el fallo, superar el fallo y aceptarlo, que no pasa nada.
¿El resto de equipos ya no respetan en el sentido deportivo? No de nombre, sino en el campo. Es decir, que ya ven que eso del 1 de 15 y todo esto ya no es el español de inicio de temporada. Ya, ¿tú lo notas en el contrario?
Bueno, yo lo que he notado todo el año, también te digo, es respeto, ¿eh? Quitando el día de Sagunto, la primera vuelta que estuvo muy mal. La gente cuando te habla generalmente por lo menos te habla con respeto de que el equipo, pues bueno, que
no hablo del campo, hablo del contrario, es decir, el contrario, a ver, no sé si la palabra correcta es respeto, sino que no piensan, va, este equipo se va a venir abajo, les vamos a meter un gol y ya no van a saber reaccionar, no. Sino que ahora ya dicen, ostra, cuidado con el español, que fíjate la racha que lleva y que está cada vez más cerca de arriba.
No, yo creo que no. De hecho, el Saguntino con 0-1 lo embotellamos en la primera parte. No, hasta el minuto 85 creo que no hicieron el primer tiro a puerta real. Eso ya te dice un poco que bueno, que al final el rival lo sometes y no le dejas salir, ni arriesgan, porque saben que bueno, que estás con el equipo muy alto. Y bueno, en ese aspecto hemos conseguido que el equipo juegue muchos minutos de partido en campo contrario.
Ahí, de lo que viene ahora, de lo que viene ahora de Liga, claro, decir ahora que hay que tener... Claro, normalmente podemos pensar, claro, si estuviéramos ya casi salvados matemáticamente, pero claro, matemáticamente aún queda mucho para decir, ya este equipo está salvado. Hay que jugar con esa situación de decir, estamos cerca de arriba, pero también cerca de abajo, y seguir con la misma línea, no decir, bueno, ya estamos aquí, vamos a por los de arriba.
No, lo que hay que seguir es para ganar. Tenemos que seguir mejorando como equipo y olvidarnos un poco también, ya te digo, de la clasificación. Final, si tú ganas, te vas a ir para arriba seguro, no hay más. Lo que tenemos que intentar es ser lo que somos ahora, un equipo pues ganador, asumir el día que no pase, porque hasta ahora la verdad que llevamos tiempo que no perdemos, pero asumir el día que pase, que puede pasar en fútbol, que estés muy bien y no ganes, y saber encajarlo, y una vez pase esto, pues bueno, ya está preparado, ya está, pero yo lo que quiero es que sea un equipo un equipo reconocible, que sea un equipo ganador y con personalidad. Y esto a día de hoy, pues creo que no, que lo está haciendo. Y con esto vamos a ir hasta la final de temporada a muerte, con ello.
¿Qué tal los nuevos?
Bien, bien, bien. La verdad es que nos dan, bueno, nos dan soluciones a nivel de plantilla, porque bueno, ha habido la primera vuelta ha sido complicada a nivel de lesiones y bueno, hemos conseguido que a día de hoy, por gracias al trabajo del club también, pues que el equipo por lo menos tenga más armas para poder competir los domingos.
Manolo, ¿tú sigues redes sociales, te dicen, supongo, escuchas radio, todo esto, o eres de aquellos que dicen, no, yo no leo nada, no veo nada, no escucho nada?
No, la verdad es que no tengo redes sociales, no me gustan mucho ni las suelo mirar. Bueno, las suelo mirar porque lo tengo, de hecho, pero pero no es una cosa que tenga muy en cuenta, la verdad, porque no, ya digo, al no tener, ya hace años que lo tengo y intento aislarme un poco de todos estos temas. Y radio, pues cuando escucho los partidos del fin de semana, sí voy en el coche.
Bueno, te lo digo porque la semana pasada, después del partido contra el Atlético Saguntino, hubo una foto, unas imágenes que estabas con Garagarza y corrió el rumor de que te estaba diciendo que ibas a coger el primer equipo y todo esto. ¿Tú en algún momento se te pasó por la cabeza que ibas a ir al primer equipo o no?
No, la verdad es que no. Yo la foto, sí que me lo han dicho lo de la foto, eso sí que me lo han dicho, no te voy a engañar, pero es que cada partido hablamos en el campo después del partido, no es fue el otro día. Cada partido, cuando haga el partido en casa, cualquiera que se quede un rato nos verá hablando en la puerta del túnel o al lado de banquillos o por ahí, porque cada semana se da esa imagen, o sea que no es un día especial, ni mucho menos. Y la verdad que el otro para nada. Nosotros lo que queremos es que el primer equipo gane, que el primer equipo funcione y gane nosotros también. No nos pasa otra cosa por la cabeza, la verdad.
Ya, pero corrió el rumor de que te estaba diciendo, Fran, prepárate que vas a coger el primer equipo. Ese fue el rumor que corrió. No, por eso te digo de la famosa imagen de hace una semana más o menos. Y yo sé que además te preguntaron...
No, por eso te digo, te digo que cada fin de semana, cuando acaba el partido, hablamos en el campo y no es un día más, o sea, no es un día especial, ni mucho menos, que eso pasa cada semana.
Nah, pero yo sé que después del Atlético Saguntino, sé que te preguntaron en rueda de prensa si te veías capaz de coger el primer equipo. ¿Eso es verdad que te lo preguntaron?
Sí, eso sí.
Sí, eso sí. Bueno. Pero no toca. Ahora no toca. Y por lo tanto tampoco te lo voy a preguntar si cogerías el primer equipo y eso. Así que yo solo agradecerte, Manolo, porque la verdad es que yo estoy contento por ti a nivel personal. Te digo la verdad. Porque yo recuerdo al principio de todo que cuando las cosas iban mal yo decía, no, yo confío en el míster, sin conocerte de nada, solo la entrevista que tuvimos en pretemporada, pero no sé, yo creo que eres una persona que ha sido capaz de empatizar con lo que es el español, con lo que es el fútbol base del español y les has transmitido a los jugadores una tranquilidad y un trabajo que bueno, que de momento se está viendo la recompensa y mira, me alegro mucho de verdad por ti, Manolo.
Muchísimas gracias. Nosotros intentamos lo mejor posible, que los chicos mejoren y que obviamente el equipo gane, que al final los entrenadores vivimos de aparte del trabajo, porque el trabajo nadie lo ve entre semana, pero vive de resultado. Entonces, el ganar pues obviamente te reconforta mucho más.
Este fin de semana juegas contra un ex, ¿no?
Sí, contra la Peña Deportiva, sí.
Bueno, pues allí ya habéis jugado, por lo tanto ya no es la primera vez que te enfrentas a ellos.
No, la verdad que no, pero bueno, es un partido bonito porque es que ahí pasé dos años muy buenos, a nivel de fútbol, a nivel de todo, porque el club, la gente es maravillosa, nos trataron muy muy bien y después encima nos valoraron mucho porque decidimos no renovar nosotros, o sea, no renovar en este caso yo, pero la valoración del club fue espectacular, o sea, fue el club en el que creo que me han demostrado más hasta el día de hoy, a la hora de irme, más cariño y más reconocimiento al trabajo, la verdad.
Manolo, suerte y ojalá consigáis llegar al playoff. Ojalá.
Muchísimas gracias. Ojalá que sí.
Gracias. Las 7 menos 40 segundos. Nos vamos con una buena estrella. Gracias a Manolo González, técnico del filial, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias también a nuestro compañero Marc Pairés en los mandos técnicos. Volvemos mañana a partir de las 6 de tiempo de español. Recuerden, en 45 minutos... nos encontramos en el Twitch. Hasta mañana con Estrella Damm. Que sean ustedes muy, muy felices.